en las islas. Y que se llama Román Huaspas. ¡Qué barbaridad! José Alberto Benítez, ¿cómo estás, hombre? Siempre ¿me escuchas?
Ahora sí.
Siempre lo traemos a colación. Digo, snifa vida, ¿no?
Correcto.
Snifa vida. Él es un hombre que es peculiar, ¿no? Y nos ha de pasar ratos agradables, en fin. Lo digo porque tú siempre vienes después de Vidal y por unir, enlazar las dos cosas. ¿Escuchaste hoy el tremendo chiste de Vidal hoy?
No lo he escuchado.
Qué pena, qué pena, José Alberto. Un fenómeno, Vidal. Es que contar bien un chiste es fácil, aunque sea malo el chiste.
Claro.
Contarlo mal, estropearlo antes del final, es tremendamente difícil, te lo digo en serio. Él ensaya, ¿eh? Bueno, oye, vamos a ponernos serios. Venga, vamos a hablar de saludable. Ya saben ustedes, un espacio donde analizamos, que no postulamos, es diferente. El análisis del postulado. El postulado lo hacen aquellos que tienen solvencia y tienen muchos datos y trabajan con ello. Y entonces, después de muchas evidencias, pueden, de alguna manera, sacar y extraer conclusiones. Y a mí el término postular, no te creas que me acaba de convencer, porque siempre puede haber alguna otra cosa que acabe con ese postulado, ¿no? El tema de generar axiomas más allá de lo que es... evidente, es muy complicado. Y ni siquiera, fíjate, hasta lo evidente. Pero bueno, tratamos de hacer esto para arrojar un poco de luz en materia de pues estilo de vida saludable, nutrición, ejercicio, incluso también deporte. El ejercicio también es un deporte, el andar, ¿no? Pero bueno, decimos ejercicio. Y dentro de todo esto, fíjate, ya llevamos, yo creo que año y medio o cerca de dos años hablando de aquella posibilidad de algún semáforo nutricional más que advertía sobre la conveniencia o no de algún tipo de producto de alimentación, ¿no?
Correcto.
Por otras muchas cuestiones. Y analizábamos el Nutri-Score, este que se quería implementar en el etiquetado de ciertos alimentos. Uh-huh. Y hace un año, recuerdo, José Alberto, antes de empezar con el tema de la pandemia, que ya analizábamos a expertos en nutrición que decían, hay que revisarlo.
Sí.
Esto tiene que estar sujeto a revisión porque estamos viendo que, por ejemplo, uno de los alimentos que es súper saludable en las dosis adecuadas aparece en rojo en este Nutri-Score, que es el semáforo de alimentación, ¿no?
Sí.
Era el aceite de oliva. Y de esto vamos a hablar hoy, de esa polémica del semáforo nutricional. Oye, después de año y pico, ¿no se ha revisado ya para establecer los parámetros correctos para que nadie se lleve a engaño con esta cosa, José Alberto?
Pues, a ver, aunque se han hecho afinamientos del algoritmo para decir cuál es, pues eso, cuál pertenece, cuál tiene una letra A, que es la mejor calidad, o cuál tiene una letra E, que es la peor de todas,
¿sí?
Pues a pesar de eso todavía sigue teniendo algunos fallos que, bueno, ya no sabemos si son fallos pues del algoritmo en sí porque sí o porque hay algún tipo de interés por detrás.
Hombre, pero detrás de un algoritmo, mira, hasta los señores de Twitter o de Facebook que tienen algoritmos, cuando hay que revisarlo es una persona la que revisa este algoritmo, porque el algoritmo no lo sabe todo.
Claro.
Y puede haber parámetros o circunstancias que determinen que eso no debe ser así con una advertencia a pie, ¿no? Que puede ser, pero no sé, cuéntame, venga.
Bueno, para los que nos están oyendo y no saben de lo que estamos hablando exactamente, han dejado el Nutri-Score, es algo que se ha implantado en algunos países de la Unión Europea.
Es un semáforo nutricional, digamos así.
Correcto,
¿no?
Que tiene, bueno, pues son cinco letras, A, B, C, D y E, y además cada letra va asociada con un color. La A tiene un verde muy fuerte, la B un verde un poco más suave, la C ya empieza a ser amarillenta, la D un poco más rojiza y la E pues roja. Indica, bueno, pues para que visualmente entendamos pues que como tenemos asociado que lo verde es todo maravilloso y en este caso...
Salvo los mocos.
Exacto. Pues a nivel por lo menos de lo que es calificaciones, ¿no? Mm. Bueno, pues están esas cinco letras. Se va a implantar, bueno, se está implantando en los países en algunos países de la Unión Europea, entre ellos España, y además les han dejado a los de la industria alimentaria que lo implanten durante el primer cuatrimestre de este 2021, con lo cual ya hay muchos productos que están cambiando sus envases y demás para que aparezca este simbolito, porque ya es obligatorio que esté.
A ver, el objetivo de este semáforo, si me permites, antes de seguir analizando, el objetivo es que o que pretendían, es que la gente cuando vaya al supermercado, gente que no lee el etiquetado de los alimentos, ponerle más fácil el saber diferenciar si un alimento es más o menos interesante nutricionalmente, es decir, asociarlo con lo saludable, uh-huh. vamos a decirlo así para que todo el mundo nos entienda, para que si vamos a coger un alimento y tenemos dos para elegir, sin más que ese golpe, ese vistazo que le echamos, pues decidirnos por el más saludable. ¿En aras de qué? De mejorar la calidad de alimentación que tenemos los españoles ante un riesgo, que es enfermedad ya, que es la obesidad, no solo infantil, sino de la población en general, y la aparición de diabetes y de otras muchas enfermedades cardiovasculares y de cáncer asociadas precisamente con esta enfermedad, ¿no? Entonces se pretendía, ese es el gran objetivo, pero claro, se ha conseguido, se puede conseguir, y es lo que estamos analizando. ¿Ese semáforo es válido? ¿Está listo para salir?
Pues tiene algunas deficiencias, como por ejemplo, pues algunas que vamos a comentar ahora. Una de ellas es como entre los parámetros que tiene este algoritmo para determinar si un producto es saludable o no es saludable, pues es el aporte calórico que tiene y el contenido que tiene de grasas, pues claro, ya estás metiendo ahí unos parámetros que no se pueden mirar así como así. De hecho, en todos los años que llevamos nosotros hablando aquí en este programa, siempre hemos dicho que no es lo mismo la grasa que te está aportando el aceite de oliva, la grasa que te está aportando las almendras o en definitiva algunos frutos secos naturales o como mucho tostados, vamos, que están en una forma de cocinado, de procesado que es buena, no se puede comparar eso con pues con otros aceites que son de peor calidad o directamente con otros productos que efectivamente tienen grasas que son hidrogenadas y demás. Entonces, en este caso, lo que está sucediendo es que, por ejemplo, en este semáforo, el aceite de oliva está catalogado con una C, que ya una C comienza a ser no saludable. Y inicialmente estaba incluso etiquetado con una D, pero bueno, aún así.
O sea, que nos podríamos encontrar con lo siguiente.
Sí, sí.
Un bote o bueno, lo diré, hombre. Una cosa de estas de margarina.
Sí.
Nutricionalmente, según este Nutri-Score, podría ser más beneficiosa que un litro de aceite de oliva virgen, sí, extra, de una OVE de estos, ¿no?
Efectivamente.
Y esto sabemos que no es así.
Claro. Por ejemplo, hemos hablado del aceite, pero lo mismo sucedería, por ejemplo, con el jamón ibérico, que lo pondrían con una D. Entonces,
o con el aguacate.
Claro, o con el aguacate. Entonces, claro, aquí el problema que está es, como comentaban aquí algunos expertos, en este caso Lurueña, que es el de arroba, sí, gominolas de petróleo, sí, que nos gusta tanto en Twitter, sí, tiene una cuenta muy buena de divulgación, pone, si mi producto se valora negativamente porque tiene un 25% de azúcar, le añado más fibra, que puntúa positivo y compensa lo negativo del azúcar. Entonces, claro, de esa forma al final se acaba consiguiendo que algunos productos que no son para nada saludables, como por ejemplo pues algunos cereales que no son cereales, son cereales refinados, pues obviamente utilizan esta estrategia. Decían, bueno, pues si resulta que por haberle aquí añadido azúcar me va a puntuar negativamente, pues le meto por otro lado un poco más de fibra y así hacemos que los cereales estos choco no sé qué, pues aparezcan aquí con una B en lugar de aparecer con una D. Entonces, claro, son ese tipo de incongruencias las que hay que tener cuidado con este tema. Del aceite de oliva, a ver, aquí nosotros lo hemos hablado muchas veces, el aceite de oliva. Bueno, lo primero, que no hay ningún alimento imprescindible en la dieta. Casi todos tienen un posible sustituto dentro de nuestra alimentación a nivel del nutricionalmente hablando, a nivel de su composición en cuestión de micronutrientes y de macronutrientes, o sea, de vitaminas, minerales y de lo que es pues la composición del propio alimento en cuanto a carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, claro, aunque el aceite de oliva no sea imprescindible en una dieta, sí que está ya verificado científicamente que es un producto muy saludable siempre y cuando se tome las medidas en las que se tiene que tomar, que nosotros hemos hablado muchísimo de eso aquí, porque sí que es cierto que en España y bueno, en algunos países de pues por ejemplo también Italia y demás, en los que se habla de la dieta mediterránea, pues quizá uno de los fallos que hemos tenido a lo largo del tiempo es que le hemos dado muchísimo bombo al aceite de oliva, que está muy bien, pero al final acabamos echándole aceite de oliva a las tostadas por la mañana bastante, luego en la ensalada también bastante, luego por la noche otra vez bastante. Entonces claro, el abuso es lo que es malo, sí, pero de ese producto y de otros.
Pero José Alberto, en este semáforo yo echo en falta una cosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, si sabemos que con estudios demostrados,
claro,
el contenido, el ácido oleico, es decir, el contenido de esa grasa en la dosis recomendada es interesante para mejorar incluso nuestra salud cardiovascular,
claro,
lo que no puede ser es que tú a un litro por el exceso de, porque un paisano o una paisana no se va a beber un litro de aceite de oliva.
Hombre, por supuesto.
A ver, sí que puede abusar de él, vale. Pero yo creo que etiquetarlo de mala manera, porque al final, ¿qué estamos advirtiendo? Que ya incluso antes de que el semáforo nazca, nutricional, uh-huh, con una muy buena intención, uh-huh, ya la industria alimentaria va por delante para trampear este semáforo.
Sí, sí, totalmente.
Y su algoritmo, con lo cual esto es lo peligroso. Si al final queremos no confundir al consumidor, uh-huh, y la industria va por delante y con ese algoritmo juega para confundirlo más, al final, ¿qué quieres que te diga? Es mejor recurrir a lo de siempre. Lean ustedes el etiquetado y déjense de semáforos.
Claro.
Porque para nada se ajusta a la verdad. Es decir, que un aguacate, claro, yo no me voy a comer 3 aguacates diarios.
Ya.
Pero si me como un trocito de aguacate con unas semillas de lino y un trocito de salmón, fíjate lo que te estoy hablando, ¿eh? Uh-huh. Grasa, grasa y grasa. Una vez a la semana, pues hombre, que me digan que eso es malo porque tiene mucha grasa o porque el valor de calorías, el aporte calórico es alto, pues hombre, depende en referencia a qué. Y depende si eres deportista o no. Es que depende de muchos factores.
Claro.
Porque en base a las calorías solo, a mí no me parece que... No lo sé. Yo creo que no está preparado este algoritmo para ayudar al consumidor, ¿eh? Entiendo.
No, yo creo... A ver, yo creo que la intención es buena, pero que hay que todavía mejorar bastante este tema. Porque, claro, aquí hay algunos que apuntan, que pone aquí, los defensores de NutriScore también argumentan que es un error pensar que es un sistema para comparar alimentos de diferentes categorías.
¿Cómo que no? Bueno, es lo que se pretende.
Claro, es lo que se pretende, porque...
Que yo cuando voy a comprar, si tengo 2 iguales, elijo el que mejor etiquetado tenga, es decir, A+, como en el electrodoméstico.
Claro,
¿sí?
Claro. Porque claro, dicen aquí, tú no vas a comprar un refresco y sales con una botella de aceite y tampoco te vas a alinear una ensalada con un refresco de cola, ponen aquí,
sí,
¿no?
Sí, es así.
Que no se puede, que son cosas que no son comparables. Bueno, pero es que yo tendré que saber si el aceite es... Tú no me puedes poner que el aceite es malo porque calóricamente hablando sea muy denso y en comparación con un refresco light, pues el refresco light resulta que tiene
con fibra.
Una...
Tú imagínate, un refresco ahora light carbonatado con fibra, para que me dé mejor resultado en el NutriScore.
Y le añadimos un poco de proteínas también, que también suben el Nutri-Score y ya está. Entonces, hay que tener cuidado con con el cómo lo han hecho. Al fin y al cabo, hay una aplicación que de ella hemos hablado aquí alguna vez, que todo viene de Carlos Ríos y el tema del Real Fooding y demás. Que bueno, más allá de que algunos... al final pasa como todo, ¿no? Le sigue muchísima gente, tiene muchos detractores, muchos seguidores, tiene gente, vamos a decir, muy fanática ciega también. Entonces, bueno, yo siendo neutral, a mí me parece que el mensaje que él quiere transmitir, y lo he dicho siempre y lo seguiré manteniendo siempre, es bastante bueno. Luego ya, allá cada uno con sus, como digo yo, talibanismos a nivel de alimentación, que eso sí que no los veo buenos en ningún sentido, pero yo es que a él no le veo que sea tampoco un talibán. A lo que iba es que él tiene una aplicación, vamos, la ofrece de forma gratuita, que se llama My Real Food, que sé que es un poco peñazo el tener que andar con los productos del supermercado cuando vayamos a comprar, pues con la aplicación en el móvil, pero si no tenemos todavía experiencia, a mí me parece una aplicación que tiene un propio Nutri-Score,
sí.
y que se acerca a lo que debería ser el Nutri-Score de verdad, que ojalá le hagan caso alguna vez, por lo menos en esto, y sí que pongan un poco las calificaciones que ponen en su aplicación, solo que como he comentado antes, eso puede ser que perjudique también algún tipo de producto y ya entramos ahí en lo de siempre.
Por eso,
¿no?
Que al margen de algoritmos, si tú pones un pie de texto, es decir, valoración A+, plus o verde, ¿no? Uh-huh. Y dices, siempre y cuando la dosis diaria sea la recomendada.
Claro.
Es decir, así ahorraríamos muchas cosas, te lo prometo. Uh-huh. Es decir, en base a la dosis, a la ingesta recomendada diaria,
sí,
cambiaría mucho el cuento. Cambiaría mucho el cuento. Pero
la aplicación esta que decía, que es que no he dicho el nombre, es My Real Food, se llama. Entonces,
y lo hace un paisano que, bueno, que lejos de ser basura vendida, como nos llaman a veces estos expertos en nada, que opinan porque les da la gana, que dicen que la gente no se vacuna, estas cosas, que todo es un conflicto, que no existen las cosas, y que al margen de esta gente que, bueno, que está ahí por haber de todo, y que a mí me enorgullece que me llamen esto, porque me posiciona justo al lado contrario de la falta de cordura, sentido común, entendimiento y otros muchos calificativos. Hay que leer, hay que leer. Igual la basura vendida es el que no lee más y solo se preocupa de conocer su opinión. Yo al menos accedo a las dos partes y me quedo con la que más me convence. Pero para ello no hay que cerrarse de mente, hay que también abrirse. En fin, están por algo, han estudiado sus carreras y no tienen nada que ver con la industria alimentaria, ojito, ni con la industria de los laboratorios ni con nada de eso. Se ganan la vida como nosotros, honradamente. Yo no tengo acciones, se lo prometo, en ningún laboratorio, ni tengo familia. Pero bueno, en fin, al margen de estas cosas, que siempre hay algún cazurro, con perdón, claro, que aquí somos cazurros, siempre hay algún... bueno, de estos fanáticos que se dedican a darnos leches, sobre todo en tus redes, pues yo no las uso, pues bueno, pues está bien que la gente, pues ayudarlas a que se conformen una idea en base a datos. Y el Nutri-Score, yo, permíteme que lo vuelva a repetir, con todo lo buena que es la idea, de momento yo lo pondría en stand-by, en prueba, y pondría alguna serie de parámetros más. Y no es malo, a ver, no soy experto, pero se me ocurre, no es malo en hacerlo en base a esa dosis recomendada diaria. Nadie va a recomendar diariamente grasas nitrogenadas. ¿Qué quieres que...? Hidrogenadas, perdón. Uy,
nitrogenadas.
Estoy fino. Nadie las va a recomendar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en base un poco a la ingesta recomendada, sí se podría igual establecer un... Ahí entramos ya en otro dilema, dependiendo para quién, claro.
Claro.
Pero bueno, la gente, el común de los mortales en un rango de edad, ¿sabes cómo te quiero decir?
Sí.
En fin, José Alberto, que es un placer, como siempre, tenerte aquí. Y nada, me tengo que enrollar porque es que me ha cortado ahí la música. ¿Sabes lo que pasa? Que está preparando el informativo y no me deja acceder.
Te iba a comentar que, acorde con esto, me ha venido mucha gente, porque me he acordado cuando has dicho lo de las redes sociales, me ha venido mucha gente a comentar el famoso vídeo, el vídeo que más visitas creo que tiene, lo tengo que revisar, pero creo que es el que tiene más visitas de mi canal, o si no es el que más, el segundo que más. Sobre el producto este que tanto nos gusta, y me resulta muy curioso todavía que haya gente que diga, es que a mí este producto, a mí me ha funcionado, ¿no? Estamos hablando de productos de estos, de sustitutivos alimenticios, vamos a decir, por no decir marcas, y básicamente lo del a mí me funciona con este tipo de cosas no nos vale, porque generalmente la gente además que consume esos productos no solo empieza a consumir esos productos, sino que deja efectivamente de comer productos ultraprocesados, coincide que empieza a moverse, entonces al final achacan unas características que al producto que realmente no son reales y no han mejorado su salud por tomar ese producto.
Pero
ni
mira,
nada por el estilo.
Esta gente, si con un poquitín de fíjate, esta gente, si tiene todas, de verdad, toda mi alabanza y me descubro. Me descubro porque han cambiado una forma de vida que tenían instaurada que no les beneficiaba. ¿Qué ha sido gracias a un producto? Muy bien, pero no es el hecho del producto. Lo has conseguido tú, valiente, tú. Ninguna marca que tiene un sello que al final están para vender, lo ha conseguido, lo has hecho tú. Lo has hecho tú, has cambiado tu método de vida. Ahora analiza cómo puedes hacerlo sin estar sujeto a la pretensión de una marca comercial, que lo puedes hacer.
Claro.
Si esa marca te ayudó a cambiar de vida y tú estás más feliz, tú eres mejor y has conseguido incluso estar más saludable, sentirte mejor y estar en forma... ¡Ole! Pero si el mérito es tuyo, no es de ninguna marca.
Si
le damos la vuelta, vemos que, en fin, alabado sea el momento en el que te decidiste, pero no achaques a la marca un cambio de actitud de tu vida, porque el valiente, el que ha hecho todo el esfuerzo, eres tú.
Claro.
No la marca.
Sí.
¿Te ha venido bien la marca? Perfecto, pero hombre, es como concederle a la marca propiedades, de Dios, ¿no? No, señor, hombre. Te ha ayudado mejor para ti, hombre, pero el mérito es tuyo.
Y luego también relacionado con las redes sociales, Estos días me ha venido gente, a otro de los vídeos que tiene muchas visitas, es uno de los que hablamos del coronavirus y que hablamos de cosas que estábamos a favor de Natalia Prego y cosas en contra.
Sí.
Y obviamente me vienen los conspiranoicos.
Bueno,
entonces, bueno, he tenido que contestar respuestas de estas relacionadas con el tema de que no ha habido gripe y que si esto, claro, que esto es una pandemia y demás. Y bueno, pues en fin, que lo de la gripe ya lo hemos explicado aquí muchas veces.
Ningún ser humano es tan inteligente para planear lo que se ha preparado, créanme. Créanme, es imposible. Por mucho, vamos, ni aunque llevaran 20 años planeando esto saldría así. Es. Depende de tantos factores que, bueno, en fin. En cualquier caso, la gente que crea lo que quiera, eso está bien. Nosotros damos datos. Gracias, José Alberto.
Gracias a ti.
Venga, hasta la semana que viene. Sean muy felices.